Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Podemos empezar la tarde con dos buenas noticias, una económica y otra sanitaria. Lo venimos contando en COPE desde esta mañana. Las previsiones de la Comisión Europea, Bruselas, esas previsiones apuntan a que la Unión Europea recuperará en 2022 el nivel económico que tenía antes de la pandemia. Y revisa Bruselas la previsión que tenía para el crecimiento económico en España este año 2021. Eleva la previsión muy poquito, apenas unas décimas, del 5,3 al 5,6%. Lo importante no es cuántas décimas cambia la previsión Bruselas, sino la tendencia. ¿Por qué es más optimista Bruselas con la economía? Por las vacunas. A mejor salud, mejor economía. Es lo que ha dicho el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
Porque la recesión el año pasado no fue tan profunda como esperábamos y gracias a los avances en materia de vacunas, ahora proyectamos que la economía europea volverá a su Producto Interior Bruto anterior a la crisis en 2022.
Las vacunas. Si mejora la salud, mejora la economía. ¿Cómo va nuestra salud, la salud de los españoles? Mejorando, pero lentamente. La tasa de incidencia sigue bajando, estamos en 500, 800 casos por cada 100.000. Esta tarde seguramente nos volverán a decir que ha bajado esa tasa de incidencia. Buena noticia, las UCIs siguen a presión. Mala noticia y el número de muertos, malísima noticia, es insoportable. 634 muertos. Mejor salud, mejor economía. La vacunación coge ritmo en España. Estamos vacunando 60.000 personas al día. Pero habría que aumentar mucho más el ritmo de vacunación. Y no es posible porque la Unión Europea no tiene vacunas suficientes. Si tuviéramos vacunas suficientes, habría que vacunar a todo el mundo al mismo tiempo. La vacunación por grupos de riesgo, en realidad, solo intenta evitar que haya más muertes y más hospitalizaciones. Pero lo ideal sería vacunar a todo el mundo al mismo tiempo. El egoísmo o el nacionalismo de las vacunas en realidad no tiene sentido ni desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista sanitario. No estaremos del todo seguros si no estamos todos, y todos es todos, no solo los españoles, no solo los europeos, todo el planeta, si no estamos todos vacunados. Si sigue habiendo virus en circulación en cualquier rincón de España, en cualquier rincón de Europa, en cualquier rincón del mundo, aumenta la posibilidad de que el virus mute y que aparezcan nuevas variantes que acaben afectándonos a todos. Las nuevas variantes del virus no se producen porque el virus sea inteligente y se organice para encontrar variantes que sean más fáciles de contagiar. Las variantes surgen de las mutaciones que se producen al azar. Luego la selección natural hace triunfar a las mutaciones más exitosas, las más capaces de contagiar. Si hay menos virus en circulación, hay menos mutaciones y hay menos posibilidades de que países o personas que se creen seguras sufran la infección de una mutación para la que no están inmunizadas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es jueves 11 de febrero. Atento a esta cifra, 24 millones de euros. Tremendo, ¿verdad? Bueno, pues son los ingresos que ha conseguido el youtuber Ryan Calli. Fíjate, encabeza el ranking de los youtubers mejor pagados en esa plataforma en el último año, según Forbes. Pero atento, porque Ryan Calli solo tiene 8 años. Vamos a hablar del fenómeno de los niños youtubers, diversión o negocio. ¿Cuáles son los riesgos de semejante sobreexposición en Internet? Y lo vamos a analizar a partir de las 4 de la tarde con Lorenzo Silva. Y una investigación en la que participan físicos españoles ha descubierto una nueva teoría del origen de la materia oscura. Al parecer, vendría de la quinta dimensión. Así que tenemos dos retos esta tarde: entender qué es la materia oscura y también esa quinta dimensión. Lo vamos a intentar a partir de las 6 con Jorge Alcalde. Y bueno, fíjate, ni los restaurantes ni las discotecas con tantas restricciones sociales ahora, una cadena de supermercados en Alemania ha abierto un horario especial dedicado para todos aquellos que quieran encontrar el amor ahora que se acerca San Valentín. Hoy hablamos de eso. Cuéntanos, ¿en qué lugar tal vez raro, curioso, diferente, insospechado has conocido al amor de tu vida? Incluso, ¿cómo? Porque a veces, de la manera más tonta, conoces a alguien especial. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quién nos iba a decir que tendríamos que buscar el amor en un supermercado o hace 18 años que se podría encontrar en Internet?
Buenas tardes a la gente. Pues a ver, hoy no sería nada raro, pero pensar que hace 18 años conocí al amor de mi vida en Internet y que tenemos dos hijos preciosos, pues ¿quién me lo iba a decir?
No, pues hace 18 años, un pionero, sin duda. Sí. Bueno, lugares realmente insospechados, ¿no?, donde has conocido al amor de tu vida. Su historia es lo que queremos hoy. Nos lo cuentas en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. En tenis en Australia ha ganado Rafael Nadal, ya está en tercera ronda del fútbol, semifinales de Copa, Sevilla 2, Barça 0, toma ventaja el Sevilla. Hoy a las 9, Athletic de Bilbao Levante, y hoy comienza en Madrid la Copa del Rey de baloncesto. Lo primero, Rafael Nadal. Hoy ha ganado Ángel García, victoria con anécdota del día.
Sí, victoria cómoda ante el estadounidense Mo, 6-1, 6-4, 6-2. Mejores sensaciones con el saque, sin forzar la espalda y muy sonriente. La espalda, ha sacado cortado, ha bajado la velocidad, así gana tiempo, gana un partido más. Pero ojo, dice Rafa Nadal textualmente que mañana es un día clave con nuevos tratamientos, que si no mejora, la situación es límite. Lo próximo, Cameron Norrie en tercera ronda, británico 25 años, 69 del mundo, y tú lo has dicho, la anécdota. Saca Rafa Nadal para ganar el segundo set. De repente una señora empieza a hacer ruido con la mascarilla bajada y le dedica una peineta a Rafa Nadal. Saca Rafa, le vuelve a dedicar más peinetas, acaban echándola del estadio mientras Rafa Nadal hace tres seises y acaba cerrando el set. Así ha explicado la imagen que va a dar la vuelta al mundo.
No, fue a mí, la mujer, a mí me estaba haciendo así. ¿Eh? A mí, yo creo. Sí, era a mí, no era el árbitro, era a mí.
No sé si has oído qué te decía, cómo te concentras de nuevo para hacer tres seises y ganar el set.
No lo sé, no, la verdad que no sé qué me decía, solo veía que me gritaba y de repente me levantaba el dedo. La han echado, que es lo que creo que se ha ganado a pulso.
Ahora contamos más cosas del tenis de los españoles en Australia. Ahora el fútbol. Ayer el Sevilla toma el mando, le ganó 2-0 al Barça.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ahí lo tiene Paco.
El solito, de uno de otro, como se metió por el carril del 8. Se va de uno de otro a los Ronaldo casi de Compostela.
Gol.
Se besa la muñeca derecha. ¿Cómo ha terminado? No celebra demasiado.
La estrella del Sevilla, Koundé, contó cómo fue ese primer gol, golazo.
En el inicio de la acción pierdo un poco la pelota y bueno, hice un regato y después acabo bien, porque es un tiro que me gusta practicar antes del partido, porque sé que me voy a encontrar esa zona y puede ser que voy a tener una oportunidad, y hoy ha salido bien.
Munilla, relato de ese Sevilla 2, Barcelona 0.
El Sevilla se acerca a la final tras un combate entre pesos pesados que comenzaron tanteándose bailando en medio del ring. Pero como bailar de lejos no es bailar, Messi se arrimó y Bono tuvo que sacar un pie de fútbol sala para evitar el primero. Sin embargo, se adelantaron los locales en el 25 y fue con un jugadón de Koundé desde su casa, caño incluido a un tití. El Sevilla se hizo con el mando y no marcó el segundo por una mano imperial de Ter Stegen a Escudero. En la segunda parte al Barça le faltó pegada y se encontró con un Bono inmenso. El Sevilla se había hecho fuerte en el ring a base de intensidad, pero el rival le fue empujando a las cuerdas. Y en ese ataque desesperado, el Barça descuidó la guardia. Un tití se equivocó tirando el fuera de juego y Rakitic fusiló a Ter Stegen. Aún llegó otra mano tremenda de Bono en una falta de Messi, pero hasta ahí. Si no es un caos, es porque queda la vuelta y porque el Barça no tira la toalla.
COPE Sevilla, Víctor Fernández, ¿cuánto de cerca ve el Sevilla a la final?
Bueno, el Sevilla no se fía. Lopetegui ayer se mostraba con muchísima cautela porque sabe el poder del FC Barcelona en el Camp Nou. De hecho, ya ha habido algunas remontadas históricas que dejaron al Sevilla en la cuneta. De todas formas, el equipo es optimista por el momento que está, por el hecho de no haber recibido ayer ningún gol y con nombres propios que resaltaron, el caso de Bono, Koundé, Jordán y Rakitic, que volvió a marcar a su ex-equipo y no lo celebró.
Bueno, porque tengo muchísimo respeto, claro, y cariño al Barça, y sinceramente he tenido ahí seis años maravillosos y tengo, bueno, el respeto está encima del todo, y por supuesto estaba muy contento por el equipo de marcar, pero el respeto va encima de todo. Sabemos que que no tenemos nada hecho. Y un resultado, la verdad, muy positivo, pero bueno, sabemos que nos queda una gran lucha todavía en Barcelona.
Y en el Barcelona, Elena Condi se queja mucho de un posible penalti de Suso a Jordi Alba.
En el club hay cabreo e indignación con el arbitraje de Mateo Laoz por no señalar un posible penalti de Suso a Jordi Alba con el 1-0 en el marcador. Incluso el Barça en sus redes oficiales ha colgado un vídeo de 6 segundos de la imagen polémica para demostrar que Alba cae dentro del área. Sí, lo vivimos desde el césped, dice el tuit del club. Una reacción inédita que se ha hecho viral y ha llegado a provocar incluso el descontento de seguidores culés porque lo ven propio de un club pequeño. Anoche Koeman, como en otras ocasiones, se volvió a quejar del arbitraje y del VAR.
Claro que hay siempre la duda, la jugada de penalti. Todo el mundo me ha dicho que es penalti, entonces tengo que creer toda la gente que han dicho, y no son solo gente del Barça, entonces no sé qué pasó, no sé por qué el VAR no ha entrado.
Dos cosas más que tienen que ver con el Barcelona. La semana que viene, el martes, Barcelona-París-Saint-Germain. Ayer Carlos Sáenz se lesionó Neymar.
Faltan, corro, 5 días para el partidazo entre el Barça y el PSG y de momento se mantiene la duda sobre la presencia de Neymar en ese partido. Ayer, en el encuentro ante el CAEN de la Copa Francesa, el brasileño sufrió una dura entrada y pidió inmediatamente el cambio. Al término del choque, los compañeros de Le Parisien mostraron unas imágenes en las que se veía a Neymar cojeando mucho y Pochettino confirmó que hay lesión, pero que todavía hay que esperar.
Ya lo han visto que se fue con una molestia en el aductor, ahora tendremos que esperar a mañana la evaluación del staff médico para saber el alcance, si es una lesión o no, o cómo sigue después, ¿no?, esta situación. Esperemos que sea poca cosa y que pueda estar rápidamente con el equipo.
Y de la carrera electoral, Víctor Navarro, Víctor Font pasa al ataque.
Ha subido el tono a poco más de 3 semanas para las elecciones, mientras Joan Laporta estaba tranquilo, contento de recibir el apoyo de los Cruyff y presentando sus planes para el Espai Barça, Víctor Font criticaba la falta de proyecto del expresidente, que no acepte hacer debates y hasta que se opusiera al refuerzo de Eric García.
O Barça o Olona. Basta ya de humo y de ideas y de... Porque claro, es que si no hemos hecho Eric García ahora por un tema económico, los candidatos o estamos mintiendo... O entonces en junio no haremos nada para mejorar el equipo. Si no podemos asumir un coste de 1,5 millones al año a partir del año que viene, candidatos, Carlos, que los socios sepan que con vosotros gobernando el club no nos podremos gastar ni 1 millón o 1,5 millones más al año.
Y hoy comienza la segunda semifinal, Athletic de Bilbao Levante a las 9 de la noche. Noticias de los dos equipos, empezamos en Bilbao, José Ángel Peña.
Marcelino podrá alinear esta noche a su 11 de gala tras recuperar a Muniain, que se perdió los dos últimos partidos por lesión, y a Raúl García, que no jugó ante el Valencia por sanción. También ha vuelto a la convocatoria Villalibre, una lista de la que se han caído Sancet, Ibai y Zárraga. En cuanto al once, ya digo que el preparador asturiano puede introducir 5 o 6 cambios con la vuelta a la titularidad de Geray, Yuri, De Marcos, Muniain y Raúl García.
Y noticias del Levante, Pedro Zamora.
Salvo giro inesperado, Paco López mantendrá su once habitual en Copa, pero en el equipo titular estará Malsa, Bardi o De Frutos. Por ejemplo, Morales está listo después de unas molestias, pero podría empezar en el banquillo. El equipo ha comido a la una, descansa ahora en un hotel pegadito a San Mamés.
Y ahora, noticia de Berti que les cuenta Gema Santos.
Sí, y una pregunta muy directa. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues que sepas que en Berti quieren ayudarte. Por eso te dan ahora mismo un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además que sepas que puedes fraccionar el pago como tú quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
En un momento, una vuelta por el resto del fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Vamos a preguntar cómo está el líder de la Liga Española con los casos de COVID, si se recupera algún futbolista, Javi Gómez.
Seguimos, Corrochano, pendientes de las bajas, aunque se esperan pocas novedades. Carrasco es la mejor noticia, ya está al mismo ritmo que sus compañeros. El otro día Simeone no quiso arriesgarle tras 10 días sin entrenar. Una mínima esperanza ahí con Hermoso, aunque sigue dando positivo y está prácticamente fuera de la convocatoria y descartados totalmente quedan los Joao Félix, Dembélé, Lemar y Herrera, es decir, los casos más recientes de COVID en la plantilla del Atlético.
Y en el Real Madrid, de tanto lesionado, tienen 9, ¿se recupera alguno para el partido contra el Valencia, Melchor Ruiz?
Sí, va a recuperar Zinedine Zidane de cara al domingo 3 jugadores en ese partido ante el Valencia, 2 lesionados, Carvajal y Lucas Vázquez, que han empezado a trabajar con el grupo, y Toni Kroos después de haber cumplido el sanción. El resto parece que van a tener que esperar, como Odriozola y Militao, que siguen con molestias, y las bajas seguras de Sergio Ramos, Marcelo, Rodrigo, Valverde y Eden Hazard, este último, el belga, ya trabaja sobre el césped de la ciudad deportiva.
Ya saben que ayer contamos que el comité de competición abre expediente a Piqué y al presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, por declaraciones sobre los árbitros. ¿Cómo ha caído en Cádiz, Rubén López?
Bueno, pues sabiendo que podía pasar, Vizcaíno lo asume, incluso cree que puede ser hasta contraproducente, porque en caso de sanción, la gente incluso pues podría pensar que se ceban con el Cádiz, pendiente de lo que pueda decir mañana el TAS sobre los 4 partidos de Álvaro Cervera. Y Juan Cala, el jugador del Cádiz, ha querido bajar un poco la pelota al suelo y esperar que los árbitros den más explicaciones de las decisiones que toman en los partidos.
A lo mejor hay que abrir un poco más este abanico, igual que nos obligan a los jugadores, a los técnicos, salir a rueda de prensa, a lo mejor también debe salir el árbitro y que entendamos las decisiones de los árbitros con fundamento y con argumento y abramos un poco más esa parte del colectivo y que lo hagamos más humano. Que yo creo que entenderíamos mucho mejor las decisiones de ellos y entenderíamos los argumentos del por qué unas sí y otras no.
En la Real Sociedad, Mauri Yáquez, hay lesión de uno de sus jugadores más importantes.
Así es, Corro, y había mucha impaciencia esta mañana en la afición. Parte médico, Oyarzábal presenta una tendinopatía en la inserción de los isquios del muslo derecho. Es una lesión muy personal, no es objetivable. Dependerá de las sensaciones del jugador y su grado de dolor en todo momento. Está descartado en principio para Getafe, pero ojo, podría jugar contra el Manchester sufriendo. El plazo de recuperación es muy, muy subjetivo.
En el Real Valladolid ha hablado Sergio González, que se arrepiente de haber dicho que dudaba de los jugadores, de si los jugadores estaban con él.
El que no estuvo acertado en esas declaraciones, pues fui yo, ¿no? Porque ellos nos han mostrado todo lo contrario, ¿no? Que están con nosotros, que quieren hacerlo con nosotros y que vamos a hacerlo con nosotros. O sea, si tú me preguntas a mí si yo voy a dimitir, yo no voy a dimitir. Porque creo que los futbolistas quieren sacar esto con nosotros, creo que nuestro trabajo está siendo muy bueno y nos vemos con fuerza y capacitados para dar la vuelta a la situación nosotros con el grupo de futbolistas tras las reuniones que hemos tenido esta semana.
Noticia de selecciones. En la selección española de fútbol masculina, José Manuel Ochoterena deja de ser entrenador de porteros. Lo llevaba siendo desde las fases finales de la Euro 2004. Y la selección femenina, Andrea Peláez, hoy ha dado lista a Jorge Vilda. Son partidos preparatorios clasificatorios para la Euro.
Para una clasificación prácticamente cerrada, porque recuerdo que una victoria ante Azerbaiyán el próximo jueves nos daría ya el billete. La convocatoria es de 24 por la circular de FIFA sobre las cuarentenas de los viajes, que va a impedir a Lola Gallardo y a Irene Padredes viajar a Azerbaiyán. Las dos grandes novedades son la entrada de María López Valenzuela, jovencísima portera del Levante, y de Maite Oroz, centrocampista del Real Madrid, que acudirá a su primera convocatoria con la absoluta. Destaca también la continuidad de Laia Alessandri y las ausencias de la capitana Amanda San Pedro y Naikari García.
Y contamos noticias, Javi Jurado, de los partidos que se jugaron ayer en la Liga Iberdrola.
El Barça lo suyo, victoria 16 en 16 jornadas, con goleada 6-0 al Betis. La sorpresa estuvo en el Atlético de Madrid 0, Santa Teresa 1, con partidazo de la portera Yolanda Aguirre. Victorias locales del Valencia 3-2 al Logroño, del Sporting Huelva al Rayo 1-0 y del Madrid al Athletic también 1-0. El Depor sale del descenso tras empatar a 0 con el Eibar. Hoy partidazos Sevilla-Real Madrid a las 4 y Levante-Real Sociedad a las 7.
Y hoy a las 7 de la tarde también, final del Mundial de Clubes, es entre el Bayern de Múnich y el Tigres mexicano. Es baja Müller por coronavirus. Enseguida, más cosas de Australia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ángel García, ya hemos contado que ha ganado Rafael Nadal. ¿Cómo le ha ido al resto de españoles en el Abierto de Australia?
Pues otro triunfador, y tiene 39 años, juega su 75 Grand Slam consecutivo, se llama Feliciano López, y ha ganado en 5 sets nada menos al italiano Sonego, remontando un 0-2. Ojo que tiene 39 años y dejó a su hijo de apenas 10 días hace un mes en casa solo. Derrotas en cambio de Carlos Alcaraz, que se le ha escapado el partido ante el sueco Imer, de Pablo Andújar ante Krajinovic y de Carballés ante Medvedev. Mañana juegan Muguruza, Carreño y Martínez. Así se despide Carlos Alcaraz de su primer gran sueño en Grand Slam.
Sí, bueno, este torneo ha sido un gran torneo. Mi primer Grand Slam, mi primera victoria en un Grand Slam. También he ganado un top 15 del mundo en el anterior torneo. Ha sido una gira muy positiva. He jugado a un gran nivel. Un poco decepcionado con la derrota de hoy. Sí, porque bueno, a nadie le gusta perder, pero hay que intentar aprender de esta derrota y bueno, levantarse más fuerte y seguir aprendiendo de cara a los siguientes torneos.
Y ahora el baloncesto. Comienza la fase final de la Copa del Rey en Madrid. Atención a este partidazo, ¿eh? 9:30 de la noche, Real Madrid-Valencia, Pilar Casado.
Por cuarta vez en la historia de la Copa se miden estos dos equipos. El líder de la ACB, el Real Madrid, versus un Valencia Basket enrachado, llega a la Copa tras 12 victorias consecutivas en Liga. Hay bajas y tocados en ambos bandos. En el valenciano no estarán Fernando San Emeterio y Joan Sastre, pero sí Nikola Kalinic, dado de alta antes de las 2 de la tarde. En el Real Madrid, bajas seguras, Randolph y Taylor. Esta temporada se han visto las caras en dos ocasiones. Un triunfo para cada uno y además de visitantes. Valencia ganó en Euroliga, el Real Madrid en la competición doméstica. Y hoy además Pablo Laso superará a Lolo Sainz como entrenador con más partidos en el banquillo del Real Madrid, 735.
Y esto empieza a las 6:30 de la tarde, Daniel Asenjo con un Tenerife-San Pablo Burgos.
Un duelo entre dos equipos atractivos en forma, cuarto y sexto clasificado respectivamente en Liga Andesa y los dos más anotadores de la competición. Los insulares llegan con el jugador mejor valorado hasta el momento en temporada regular, el pívot georgiano Giorgi Shermadini. Los burgaleses se estrenan en el torneo del CAU con la alegría de haber conquistado de 5 días la Copa Intercontinental en Buenos Aires.
Mañana se juega el Baskonia Juventud y se juega el Barça Unicaja. Albert Díez, el Barça, dicen que es el favorito del torneo.
Sí, algunos dicen eso, pero solo tiene en mente una cosa el conjunto azulgrana corrochano y es el partido de cuartos de mañana frente a Unicaja. El equipo ha acabado de entrenar en el Palau y a partir de las 5 de la tarde viaja con destino Madrid. Es duda Alex Abrines, con problemas en los isquios, y si juega no va a estar al 100%. Y lo que tú apuntabas, el entrenador del Barcelona, Salunas, Jacique Vicius, no quiere oír hablar de si son favoritos.
No quiero aburrir a ustedes, pero la verdad que estoy pensando en Málaga nada más. ¿Me podéis creer? No podéis creer, esto no importa. Ser favorito o no ser favorito absolutamente no cambia nada. Tenemos opciones contra Málaga. Yo creo que Málaga piensa que en 40 minutos un partido nos puede ganar.
Resultado ACB de ayer, Guipúzcoa 81, Estudiantes 79. Y vamos al Parra Center, Minnesota con Juancho y con Ricky. Peor marca de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Todo después de que anoche perdieran ante los Clippers de Ibaka, en lo que supone su octava derrota en los últimos 10 partidos. La temporada de Minnesota está siendo marcada por el infortunio y solo han podido ganar 6 encuentros de los 25 disputados hasta el momento. La nota positiva para los Timberwolves es que anoche recuperaron a su gran estrella, Karl-Anthony Towns, ausente el último mes de competición por COVID. Del resto de la noche, derrota de los Pelicans de Billy Hernán Gómez en Chicago, triunfo de los Lakers ante los Thunder, otra vez en la prórroga tras remontada, y victoria de Dallas ante Atlanta con un nuevo triple doble de Luka Doncic.
Vamos a Burgos. Alberto Arauz, han presentado la Vuelta Ciclista a España.
Sí, una Vuelta Corro que arrancará el próximo 14 de agosto desde las mismas puertas de la Catedral de Burgos y que terminará en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela el 5 de septiembre. La carrera tendrá 7 llegadas en alto, hasta 8 opciones para los sprinters y un total de 42 kilómetros contrarreloj. A tener muy en cuenta la etapa de Asturias con final inédito en el Gamoniteiro y la penúltima diseñada por nuestro Óscar Pereiro con final en su Mos natal. Y la gran noticia es la confirmación de que el ganador del Tour de Francia del año pasado, Tadej Pogačar, estará en la línea de salida de Burgos.
Más de ciclismo, está en marcha el Tour de la Provenza, Eric Frade.
Con muy buen cartel, Enric Mas, los hermanos Izaguirre y Jesús Herrada son los más destacados del pelotón español. A la primera etapa le restan 50 kilómetros, hace prácticamente 20 que se formó un terceto con Chicone Moscón y el arcoíris Alaphilippe, que aventaja al pelotón en 1 minuto y 20 segundos.
Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿sabemos algo de los cambios para la temporada que está a punto de empezar?
Todavía no lo sabemos porque todavía no ha habido fumata blanca, necesitan 28 de
30 votos posibles hoy la comisión de la Fórmula 1 para que decidan hacer esas carreras de calificación al menos solo en tres pruebas y como prueba para el año 2022. Y también está en liza algo que podría significar que Red Bull abandonara la Fórmula 1. Quieren que los motores se paren desde 2022, entonces Red Bull podría coger los motores Honda y se está discutiendo mucho, mucho sobre ese tema.
Cita de la Liga de Campeones en balonmano a las 9:45, Zagreb-Barcelona. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30, para los muy cafeteros, en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, el producto del partidazo de la encuesta. Hola Pedro Martín, reto Pedrito. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos buscando un equipo que llegó hasta semifinales de Copa del Rey.
Pero que nunca jugó la final.
¿Y de ahí no pasó?
De ahí no pasó. Que a ver lo que pasa con el Levante en su eliminatoria con la Athletic Bilbao. De momento ha llegado a semifinales. Por todo, ayer se me olvidó decir que Pachín, que falleció ayer, entrenó al Levante.
Entrenó al Levante, sí. Al Granada también puede ser, ¿no?
Sí, al Granada también. Pero en el Levante, por ejemplo, entrenó a Cruyff. Ah, él estaba cuando llegó Cruyff al Levante.
Eso es notición, sí. Es un dato histórico.
O sea, que trató con una estrella. Y difícil estrella de tratar en esos momentos. Bueno, estamos buscando un equipo, sí, que llegó a semifinales y nunca a la final de Copa, del norte de España. Que jugó dos semifinales y la segunda semifinal la perdió frente al Madrid. Y esas semifinales fueron hace tiempo. De hecho, en su actual estadio nunca ha jugado una semifinal de Copa. Y la pista de hoy es que hay un par de ilustres seguidores en la redacción de deportes de COPE de ese equipo.
Muy ilustres, diría yo, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Ambos dos,
son bastante ilustres, la verdad.
Ya les dije a todos los que cuando diste la primera pista me escribieron con el equipo que creían que era, les dije, sí. Pedrito, no es tan fácil. Bueno, tampoco, no es tan fácil. No es de las más difíciles, ¿eh? Había que esperar un poco más.
Sí.
Bueno, perfecto, esa es la última pista. Muy bien, Pedro. Hoy te digo una cosa, si quieres estar a todo, esto es desde las 6:30, porque hay baloncesto a las 6:30.
Sí, sí.
O sea
sí,
que hoy no te puedes despistar, ¿eh?
sí, ya empieza la Copa.
Y va Lama para Bilbao, que me ha llamado. Oye, que voy a narrar el Atleti de Bilbao Levante. Ha dicho, todo por la patria. Me parece bien.
Sí, copas por todos lados.
Copas por todos lados, eso. Las copas del rey. Rey.
Ya que no hay copas en los bares, pues...
Un abrazo, Pedro. Hasta luego. Producto del partidazo. Morientes anoche en el partidazo con Juanma Castaño.
¿Crees que hay alguna posibilidad?
Vamos a ver. Yo creo que todo va a depender de lo que vaya pasando, lo que vaya ocurriendo. Ilusionarte con este equipo que ha tenido altibajos, pues los días que gana sí, los días que pierde te deja alguna duda. Perder contra el Huesca, el día del Alcoyano, por ejemplo, el 0-0 contra Osasuna, el 1-1 contra el Elche, bueno, pues ahí no te puedes ilusionar mucho. Yo creo que hay un impasse ahora, después del partido este contra el Getafe. Ahora viene el Valencia, después viene el Valladolid. Hasta el día del Atalanta yo creo que es un momento para reflexionar, para ver qué es lo que hace el entrenador. Hemos visto un cambio de sistema, un cambio de dibujo, que puede incluso meter a jugadores dentro de ese esquema, como por ejemplo Marcelo, que era un jugador que estaba totalmente olvidado y parecía que ya no podía entrar. Bueno, ilusión, siempre que haya puntos por delante, y que ahora mismo son 5 los que le lleva el Atlético de Madrid con algún que otro partido menos, pues siempre vamos a tener ilusión. Cosas peores hemos visto en el Real Madrid, que después han dado la vuelta y...
El gran Moro Morientes, ayer en el partidazo de la cadena COPE. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos hoy por Piqué, por el central del Barça, en @deportescope, y preguntamos si merece Piqué una sanción de partidos por su comentario contra los árbitros, que dice que favorecen al Madrid con DJ Mario. Preguntamos si merece sanción de partidos. Estamos por encima de 1.800 votos y de momento el 65% dice que no merece sanción de partidos.
Muy bien, eso es lo que opina la gente que vota en Deportes COPE. Enseguida le voy a preguntar a Angelito qué ha pasado con Nadal, que lo explique bien, Nadal con un aficionado.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Síguese la tarde de COPE. Quizá no conozcas la red social TikTok. Bueno, porque no tienes edad ya para estar en redes sociales, o porque estás en redes sociales pero no estás en esta red social, que es una red fundamentalmente juvenil y una red fundamentalmente basada en pequeños vídeos, ¿no? Ha tenido un éxito impresionante esta red social de origen chino durante la pandemia. O sea, cientos de millones de jóvenes de todo el mundo se han hecho usuarios de TikTok. TikTok establece teóricamente un límite para que no pueda usarse por aquellos chicos o chicas que tienen menos de 13 años. Pero claro, nadie sabe quién entra en TikTok, si cuando ellos, digamos, se hacen parte, miembros de TikTok, pues si los datos son verdad o son mentira. TikTok tiene vídeos y también de vez en cuando se produce, porque algún usuario lo hace, lo que se llama un reto, ¿no? Es un reto de recoger mucha basura de plástico. Pues estupendo, porque es un reto que soluciona los problemas ecológicos, o que soluciona, o por lo menos conciencia. Pero hay otros retos que no son tan constructivos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo aguanta sin respirar? Bueno, pues una niña italiana, siguiendo este reto, ha acabado asfixiada. Es decir, tenía 10 años, era miembro de TikTok, y siguiendo ese reto, pues acabó muerta por falta de aire. Esto ha llevado al gobierno italiano a, digamos, bloquear. Se puede hacer con la normativa europea. Y claro, aquí se plantea una gran pregunta. Vamos a ver. Ante redes sociales que pueden implicar estos efectos destructivos, sobre todo para menores, ¿es conveniente hacer lo que ha hecho Italia o no es conveniente? Porque normalmente lo que se dice, ¿qué se dice normalmente? Mire, lo que hay que hacer es educar a los chavales, ¿no? Es decir, si un chaval está educado, pues no va a estar horas y horas viendo porno, ¿eh? Porque no se le pueden poner vallas al campo. Internet se ha convertido en el campo en el que es muy difícil prohibir el acceso. Y cuando se hace ese razonamiento, se hace un razonamiento correcto. O sea, la educación es la mejor prevención para todo. O sea, para el alcoholismo, para el consumo de porno, para la utilización narcisista de las redes, que es un fenómeno muy frecuente. Es un buen razonamiento. La mejor prevención es la educación. Ya, pero junto a la educación hay que poner ciertos límites, porque es muy probable que un menor no haya tenido tiempo para formarse. O bloquean los padres, o se establece un sistema de bloqueo como el que ha hecho Italia. Porque a la edad, ojo, que hay usuarios de TikTok desde 4 años. A la edad de 4, 5, 6 años no ha dado tiempo a que la criatura la hayan educado sus padres, la escuela, el entorno en el que está. Es decir, muy bien, desarrollamos la educación para que el mundo digital sea, digamos, usado de forma crítica por la gente joven, por la gente menos joven. Pero es que hay edades a las que no da tiempo. Si tú a un chaval lo pones delante de una pantalla y lo primero que ve es porno, pues es que ese chaval no le ha dado tiempo a formarse un criterio. O sea que esto, que cada vez va a ser más importante, cómo ponemos filtros, cómo conducimos el mundo digital, está hecho de soluciones complejas y mixtas. Educación sí, pero también barreras, al menos hasta cierta edad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, miércoles 11 de febrero. Vivimos marcados por la incertidumbre desde hace prácticamente un año. El coronavirus afecta a todo, ¿verdad? Lo que nos rodea, las cosas más pequeñas, también las más grandes, afecta a todos los niveles de nuestra vida y también incluso a los grandes, enormes acontecimientos. Mira, si todo sigue igual, del 23 de julio al 8 de agosto, Tokio tiene que albergar los 32 Juegos Olímpicos. Al menos ese es el objetivo. Bueno, son unos planes que, de momento, siguen adelante, a pesar de no saber cómo va a evolucionar realmente la pandemia y si el mundo estará preparado para una celebración de esa magnitud. No sé si lo sabías, por cierto, pero en Japón, de momento, todavía no se ha autorizado ninguna vacuna. Están todavía a la espera, aunque calculan que ese plan de vacunación podría empezar a finales de este mes de febrero. Y esto ha hecho que, a día de hoy, gran parte de la población esté en contra, fíjate, de la celebración de los Juegos Olímpicos. Ya no es que no les haga gracia, ya no es que, bueno, pues no decidan apoyarlos, sino que mucha gente, por miedo a ese virus, empieza a estar en contra de la celebración de los Juegos. Bueno, porque, entre otras cosas, y o mucho cambia la cosa o no habrá público tampoco en los grandes estadios, porque piensan que toda la cuestión económica, todos los ingresos que iban a tener por estos juegos también van a desaparecer y para ellos pues no tiene mucho sentido. Entonces, tener estos riesgos, admitir estos riesgos que puede traer los Juegos Olímpicos cuando no va a haber mucha contraprestación, ¿no? Bueno, mira, Dani Ramiro es un español que vive en Tokio. Él tiene 40 años, se fue a vivir allí por amor hace ya 10. Dani, buenas tardes, buenas noches allí.
Buenas tardes por allí, Pilar.
Oye, si paseas por la ciudad, Tokio parece ahora mismo que será una ciudad olímpica en 6 meses, ¿no?
Pues paseando por las calles de Tokio, desde que nos dieron las Olimpiadas sí que ha habido cambios en cuanto a la construcción, pues eso, de estadios y de edificios que tenían que construirse pues precisamente para prepararse para las Olimpiadas. Y hay calles que sí tienen banderines de Tokio 2020, pero todo esto lleva preparado, pues eso, ha sido un proceso muy largo desde que nos dieron las Olimpiadas y sí que es cierto que el último año pues más o menos ha estado todo parado, en especial pues desde que se tuvieron que posponer los Juegos el verano pasado por el tema del virus.
Pero entonces, Dani, ahora mismo, ¿qué ambiente se respira por las calles?
El ambiente en la calle, si te digo la verdad, es totalmente normal. No parece siquiera que vayamos a tener unas Olimpiadas este verano. Y todo por el virus, claro. De hecho, en mis círculos y con la gente con la que hablo, y yo incluido, pues casi todos estamos en contra de que hagan los Juegos este verano, pues por el tema del virus, lógicamente. Hay bastante, bastante miedo con el tema.
Ya veo. Oye, Dani, ¿se ha puesto en contacto con vosotros o hay algún anuncio de las autoridades para informaros de cómo tendréis que actuar durante los días en que se estén celebrando los Juegos? No sé, ¿tenéis algún tipo de restricción para esas fechas?
Pues el caso es que últimamente hay muy poca información con respecto a las Olimpiadas, aparte de saber que el gobierno quiere celebrarlas este verano sí o sí. Se comentó también que a los atletas que vinieran de otros países se les vacunaría automáticamente, pero no se sabe nada, tanto si van a abrir las fronteras para que vengan espectadores, tampoco, bueno, aparte de las medidas de higiene que aquí todo el mundo tiene con el tema de máscaras y de lavarse las manos y todo eso, pues no hay nada más específico. Se comentó o se rumoreó que decían que iban a prohibir animar en las gradas y gritar por el tema de la transmisión del virus, pero aparte de eso todavía no se sabe nada. Oficialmente en la página web sí que pone que para primavera ya digamos que sacarán las guías básicas pues para las Olimpiadas, pero hasta el momento pues información muy, muy limitada.
Oye, ¿y tú tenías previsto ir a visitar las instalaciones, acudir a alguna competición, a algún evento?
Hubo lotería para la venta de entradas antes de lo que tenían que haber sido las Olimpiadas del verano pasado, pero a mí no me tocó nada. A amigos míos sí, y lo único es eso, que con el tema de que pospusieron los Juegos para este verano en lugar del verano pasado, lo que sí que ofrecieron fue la devolución de la compra de las entradas a los que quisieran, porque tampoco, claro, en ese momento tampoco sabían cuándo lo querían hacer. Estaban entre primavera o esta primavera o este verano.
Estamos hablando con Dani Ramiro, es un español que lleva 10 años viviendo en Japón, concretamente en Tokio. ¿De qué ambiente hay de cara a esos próximos Juegos Olímpicos? Dani, ¿tú tienes miedo de que a raíz de los Juegos haya algún tipo de brote, alguna nueva ola de contagios? ¿Qué comentas con tus amigos?
Pues hay bastante preocupación con el tema de las Olimpiadas porque, lo primero, no se sabe nada todavía, aparte de que la quieren celebrar este verano. Tampoco se sabe si van a abrir las fronteras o no y lo que eso también va a acarrear, porque seguramente Lo que más estamos aquí con miedo es que se incrementen el número de casos de la COVID. Entonces, pues eso. Si me hubieras preguntado antes del virus, pues sí, estaba todo el mundo súper ilusionado. Las televisiones a todas horas, todos los días. Ya digo, desde que nos dieron las Olimpiadas hace no sé cuántos años, todos los días estaban diciendo algo, alguna novedad o alguna historia sobre los Juegos Olímpicos. Pero desde el virus casi no hay información al respecto. Entonces, aparte de que sí o sí quieren albergar las Olimpiadas este verano. Pero bueno, ya veremos.
Ya veremos, efectivamente, a ver cómo evoluciona el virus. Veo por lo que nos cuentas, Dani, que desde luego hay más miedo al coronavirus que ilusión por celebrar esos Juegos, al menos a día de hoy. Dani, muchas gracias. Buenas noches para ti.
Muchas gracias a ti, Pilar. Buenas noches.
Porque qué novedades hay realmente, ¿no?, con respecto a estos Juegos Olímpicos de Tokio. Esta semana se ha publicado la Playbook de los Juegos. Es una especie de guía para los deportistas, con lo que parece un borrador del protocolo a seguir. Es decir, todo indica a que se van a celebrar. Ángel García Muñiz, compañero de Deportes COPE, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
El auténtico especialista, sobre todo en Juegos Olímpicos. Te tenemos, además, frito con este tema. Oye, este Playbook establece, si no he leído mal, que los deportistas no tendrán que hacer cuarentena, ¿no?
Eso es la mayor novedad. A ver, esto tiene mucho que ver para mí con la NBA y con el ciclismo. Es decir, el Tour acaba justo antes de los Juegos, la NBA acaba justo antes de los Juegos, y si imponían esa cuarentena, te olvidabas de varios de los deportistas más mediáticos del mundo. Entonces, bueno, yo creo que va un poquito por ahí, más allá de que tanto a la prensa como a los deportistas nos han impuesto muchísimas restricciones, las que veníamos comentando, de estar el menor tiempo posible en Tokio, es decir, llegas muy poco antes de competir, te vas muy poco después, de continuos test antes, durante y después, incluso para irte del país para ver si tienes el virus. Bueno, la vacuna a todos nos dicen que no es obligatoria, pero sí es recomendable, es decir, no se atreven a recomendar algo como una vacuna, pero sí que te dicen que es muy recomendable. Y por ejemplo, yo me he estudiado a fondo el de los periodistas, y desde 14 días antes, en lugar de esa cuarentena, desde 14 días antes tenemos que informarles diariamente de nuestra salud, mandarles la temperatura, mandarles nuestro estado de salud y demás desde 14 días antes. Es como una cuarentena a distancia, digamos, en la que les vas documentando tu estado de salud, tu temperatura corporal y demás a través de una aplicación que tienes que tener instalada obligatoriamente.
Y en ese protocolo, que bueno, pues ya se van publicando algunas cosas, ¿es verdad que dice que se puede aplaudir pero no cantar?
Sí, la verdad que eso lo dicen, también nos lo dicen los periodistas, que digo, pues nosotros no vamos a aplaudir ni a cantar, vamos a contar, que no sé qué nos van a hacer,
imagínate una llegada a meta con toda la emoción que no puedas chillar.
Bueno, a ver, tiene que ver con que eso, con que prefieren que no haya cánticos, que no haya abrazos, que no haya tal, sino simplemente aplausos por el tema de la transmisión del virus. Yo creo que esto es incontrolable, o sea, tú no le puedes decir a un aficionado, a un deportista, ya no te digo a alguien de prensa que tiene que hablar a gritos, pero que intente eso. Bueno, al final son recomendaciones, quieren sacar los juegos a toda costa. Tú te preguntabas si va a haber juegos o no va a haber juegos, lo preguntaba el chico al que has entrevistado desde Tokio. Yo siempre te digo que sigas la pista del dinero, y hay muchísimo dinero en juego. Entonces yo creo que va a haber juegos por A o por B, de una forma o de otra, que va a merecer la prensa que vaya a la prensa, que va a merecer la pena que vaya a la prensa, o que vamos a tener que trabajar desde aquí a distancia, como hacemos muchos torneos, a través de videoconferencias y demás. No sé en qué condiciones, pero juegos va a haber, los atletas van a ir y juegos va a haber, porque hay muchísimo dinero en las televisiones en juego. Es decir, Japón puede perder, bueno, va a perder ya seguro dinero y puede recuperar algo, pero es que hoy se juega todo su presupuesto, el 75%, en que haya juegos y la tele pague. Entonces estoy convencido de que va a haber juegos.
Convencido de que va a haber juegos, en principio sigue todo adelante. ¿Hay una fecha límite en el que todavía pueden decir, oye, pues decidimos que no?
A ver, al final la prensa va lanzando fechas, se supone que en marzo hay una reunión importante, se supone que en abril más o menos se tomaría la decisión definitiva. A ver, unos Juegos Olímpicos que involucran a 10.500 atletas y a casi 2 millones de personas, si contásemos todo, prensa, voluntarios, jueces y público, pues evidentemente no se pueden cancelar de un día para otro. Pero yo creo que allá por marzo seguirán lo mismo, retocarán un poco uh-huh. estos protocolos que están en continuo funcionamiento, insistirán mucho en lo de la vacuna y demás, y sueñan y rezan con que allá por, y más nos vale a todos, que allá por finales de julio, principios de agosto, la situación esté mucho más controlada y haya mucho menos riesgo, con lo cual todo esté mucho más claro, tanto para la gente de Japón, que efectivamente no quiere Juegos Olímpicos, y eso es otro hecho incuestionable y otra verdad absoluta, como para el resto del mundo. Nos vendría bien a todos y también a los Juegos Olímpicos.
Sí, sería también, mira, parte de una ilusión, un síntoma de cierta normalidad que yo creo que, como tú dices, nos vendría bien. Ahora, eso sí, vete acostumbrándote y pensando cómo vas a estar narrando esa final de Nadal, jugándose
sin
la
gritar.
Medalla de oro sin gritar, que esa es otra. Hablando de Nadal, que ha ganado...
Oye, pues te digo una cosa, lo hice una vez, además nos sacaron en la tele y todo, no era a mí, era una que se había quejado, como la señora de hoy, que ahora te cuento
eso,
si quieres,
ahora me cuentas,
pero me tocó narrar un US Open que me bajé abajo para estar cerca del parque de Nadal y narrarlo en susurros el último punto que en directo en el partidazo de Copa y se rieron muchísimo, porque estaba nada a 10 metros de Nadal, justo detrás en la grada, para poder entrevistar a su gente nada más terminar el partido.
Con emoción, pero en susurros.
Pero
cuidado
en susurros, exactamente, eso fue.
Oye, hoy ha ganado Nadal, pero ¿qué ha pasado? La anécdota está en la grada, sí.
La imagen que está dando la vuelta al mundo, pues una señora que evidentemente, Rafa no sabe si ginebra o tequila, yo te digo eso, que o alcohol o manicomio, pero una de las dos, sin duda está la explicación, en mitad de un saque, cuando Rafa Nadal estaba a punto de cerrar el segundo set, pues primero ha empezado a hacer ruido, cuando Rafa ya la ha mirado y le ha dicho, oye, ¿pero qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Le ha dedicado una peineta a Rafa, una peineta, con el dedo, pero
sí,
vamos,
sí,
completa,
sí,
además, no te creas que se ha escondido
total.
Ahí disimulando, no, a dedo lleno, ha podido sacar una vez Rafa, además ha hecho un ace, luego ha vuelto a hacerle otra peineta, ya al final se la ha llevado seguridad mientras hacía nuevas peinetas, con lo cual, bueno, es la imagen que está dando la vuelta al mundo, le hemos preguntado a Nadal por ella en rueda de prensa y al final, bueno, pues dice que es una anécdota más, ha explicado que está convencido de que la señora iba un poquito pasada y que han hecho lo que tenían que hacer, que es echarla. Pero desde luego te aseguro que te va a hablar poco de la victoria de Rafa, de que mañana tiene unas pruebas muy, muy importantes, clave, en la espalda. Van a intentar un nuevo tratamiento y a ver si funciona, porque dice Rafa que si no estaría en una situación límite, pero la imagen que está dando la vuelta al mundo es la de la señora, su peineta y nada, ya se ha hecho famosa. No creo que para bien, pero famosa se ha hecho seguro.
Sin lugar a dudas. Pero bueno, lo importante es que Nadal ha ganado, sigue adelante y a ver si soluciona esos problemas de espalda. El resto de españoles, por cierto, Ángel, ya rápido.
Bueno, ha ganado Feliciano López, 39 años, ¿eh? Ha dejado a un niño en casa que tenía 10 días cuando salió de casa él para la cuarentena en Australia y demás, y desde luego que se está pegando una buena alegría aquí en Australia, ganando ya dos partidos y bueno, veremos a ver qué pasa en el siguiente. Y en cambio derrota sobre todo de Carlos Alcaraz, el chaval de 17 años, acabó su sueño momentáneo porque va a tener muchísimos más y muchísimas más oportunidades, y perdieron también Andújar y Carballés, así que bueno, pasan adelante 5 españoles, mañana Muguruza, Pedro Martínez, bueno, hay que seguir animando a los nuestros también, a Pablo Carreño.
Claro que sí, Ángel García Muñiz, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Pilar, hasta
adiós.
Luego.
Adiós. Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. No sé si eres muy partidario o no, pero el hecho es que el próximo domingo es 14 de febrero, San Valentín, y hablamos de dónde conociste al amor de tu vida. Ahora ya no se puede ni en restaurantes ni en discotecas por las restricciones. Ha habido un supermercado en Alemania que ha abierto un horario especial dedicado a aquellos que quieran encontrar el amor. Bueno, estamos hablando contigo y que nos cuentes qué lugar diferente, curioso, insospechado, raro, en ese sitio en el que conociste a tu pareja, cómo es, cómo fue. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, también nos han quitado las tiendas de empresa, que ahí han surgido bastantes amores.
Bueno, gente, pues mira, yo conocí a mi mujer, con la que llevo 20 años, en una cena de empresa. Invitaban a los empleados, familiares de empleados, y mi mujer era la hija de mi jefe. Cuando se enteró, pues imagínate lo que yo sufrí, viajé más que Willy Fogg, hasta que ya me planté y la dije, mira, si tu padre me va a hacer la vida imposible porque no esté aquí, y al final, bueno, pues llegamos a un acuerdo y con mi suegro a día de hoy tengo una relación excepcional. Y nada, ahí fue como conocí yo al amor de mi vida.
Bueno. Ah, bueno, pues nos alegramos de que todo al final saliera bien. Es verdad, se está poniendo la cosa muy difícil. Ya no hay ni sitios, ni reuniones, nada, ni lugares. Bueno, hablamos del lugar realmente especial, insospechado, donde conociste al amor de tu vida. Porque ¿y cómo? Porque a veces es verdad que ha ocurrido de la manera más tonta. Bueno, pues es lo que te preguntamos. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Hablamos de mascarillas, mascarillas higiénicas, quirúrgicas, FFP1, FFP2, FFP3, con filtro, sin filtro, pero en fin, todas ellas lo que tienen algo en común y es que son las famosas gomas de sujeción que van detrás de las orejas o completas por detrás del cuello. Y a todos nos molestan o nos han hecho incluso una rozadura, dependiendo de las horas, ¿no?, que las lleves puestas. Por eso muchos buscan alternativas, ¿eh? Algunos usan el llamado salvaorejas, el extensor este que ajusta las dos gomas por detrás, lo habrás visto a mucha gente, ¿no? Pero también para muchos sigue siendo incómodo. Y en todo esto pensó, fíjate, un arquitecto palentino llamado José Miguel Tirado, que incluso, es que él ya no podía más, no podía soportar las gomas. ¿Y entonces qué hizo? Creó la posibilidad de que a la mascarilla no le hiciese falta precisamente esas gomas para poder llevarla puesta. ¿Cómo? Lo vamos a averiguar enseguida. José Miguel Tirado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero bueno, a ver, ¿qué te pasó para que pusieses toda tu creatividad en crear una sujeción de mascarillas que no fuesen ni gomas ni cordones?
Pues la desesperación, básicamente la desesperación. Después de estar confinado, va uno al trabajo y de repente descubre que es que no puedes ni ver, porque te empañan las gafas, te molestan cuando te quitas la mascarilla, te quitas las gafas con la mascarilla porque se la lleva por delante, luego te hacen rozaduras, un desastre, la verdad que es una cosa desastrosa.
Tú dijiste, esto no está hecho para mí, yo así no puedo estar 8 horas trabajando, tengo que buscar una solución. Y a lo mejor todos protestamos, pero no se nos ocurren. Pero tú, como además, seguramente te va en la profesión lo de la creatividad, decidiste ponerte manos a la obra. ¿Y qué es lo que has creado?
Bueno, pues lo que he creado en realidad son unas pegatinas, que colocadas, una vez quitados los cordones y el puente que todas las mascarillas tienen, se las colocan en los sitios ahí idóneos y lo que consigues es que se queden fijadas a tu cara y, bueno, y las puedas quitar y poner las veces que quieras. Y además es que no se te empañan las gafas. Una cosa estupenda. Lo de que no se empañaban las gafas fue una cosa que descubrí después, porque yo al principio lo que quería era sujetarlo, ¿no? Pero descubrí que tampoco se empañaban las gafas.
O sea, tú en realidad el invento lo hiciste por lo de la sujeción, por lo del roce en las orejas, por la molestia,
sí,
de llevar tanto tiempo la mascarilla con las gomas ahí atrás. Es verdad que si es poco tiempo no lo notas, pero en cuanto llevas 4 o 5 horas ya es insoportable. Pero descubriste que encima venía fenomenal para ese otro gran problema que tenemos muchos, que es que se nos empañan las gafas.
Sí, señor. Y bueno, fue un descubrimiento maravilloso. La verdad es que con el primero que lo probé fue con mi padre, que va con sus lentes de cerca, va a todas partes, y bueno, cuando vi que no se le empañaba, pues era una cosa curiosísima, me encantó la idea, y me acuerdo las risas que nos echamos mi padre, mi madre y yo, cuando nos veíamos con la mascarilla esta, que parecía que llevaras algo que no pesa, ¿no?, como futurista, una sensación extraña.
Oye, pero vamos a ver si yo visualmente me puedo imaginar tu cara, la mía, cualquier cara, sí, con esta mascarilla puesta, con tu invento. Es decir, porque estás hablando de un adhesivo, pero ¿en qué se diferencia, por ejemplo, de una pegatina o de una tirita o de un esparadrapo?
Vale. Tiene dos caras. Básicamente, el concepto sería ese. Tiene dos caras y una de las caras se pega con muchísima fuerza al tejido, los tejidos.
Sí.
Y la otra cara es muy respetuosa con la piel, pero muy respetuosa con la piel. Y además, para ser un adhesivo, se quita sin producir un dolor ni daño, vamos, que no es algo depilatorio, ¿no? Y eso, esta combinación es maravillosa para lo que necesitamos hacer, ¿no?, para poder ponernos y quitar las mascarillas, oye, pues de una forma habitual, ¿no?, y que no te molesten.
¿Y se lleva solamente con una tira? O sea, esas tiras entiendo que se sacan, se las ajusta uno mismo en la propia mascarilla, ¿y van solamente en la parte del puente de la nariz y en los laterales o dónde?
Sí, normalmente lo que buscas con esas tiras es que la mascarilla se tense y se adapte a tu cara. Para ello, lo habitual es utilizar los puntos de los cordones, sobre todo en la parte de abajo, donde van los cordones habitualmente, pues tú lo pones en la cara interior y lo sujetas en el lado del hueso de la mandíbula inferior, por ahí. Y los de arriba son dos adhesivos también, los de abajo serían dos, los de arriba serían dos adhesivos también, que lo que van suelen ir más o menos cerca de donde suele ir el puente, donde nace el puente, para que te hagas una idea, pero se colocan en la cara y al lado de la nariz, pero no sin llegar a tocarla. Uh-huh. Y con eso consigues cerrar ese espacio por el que sale el aire hacia las gafas y además sujetar la mascarilla, que es que queda bonita, queda bien.
Bueno, entiendo bueno, es una mascarilla, ¿eh? Que tú la llevas así, que ya veo que tu padre la lleva así, que me imagino que toda tu familia y conocidos también. ¿La estás comercializando o has tenido alguna oferta para hacerlo?
No la estoy comercializando todavía porque la tengo, ahora mismo tengo hecha la solicitud de la patente, ¿sí? Es un modelo de utilidad de 10 años, esa solicitud, bueno, pues yo en previsión de que, oye, aunque uno investiga todo, no sabe si puede haber otras mascarillas iguales, ¿no? Y en el procedimiento de esa solicitud cabe la posibilidad de que aquellas personas que creen que tienen un invento parecido al tuyo, pues se puedan oponer a que te la concedan. A mí tengo una oposición de una persona, discrepo con él y he presentado mis alegaciones y, bueno, si Dios quiere, pues saldrá para adelante y si Dios no quiere, bueno, en realidad es la oficina de patentes la que decide.
Vamos, pero que estás en ese proceso y que si todo sale bien, ahí estará esta sujeción especial que ha creado José Miguel, que hace que se te ajuste la mascarilla perfectamente, que no te rocen las orejas y encima no se te empañen las gafas. En fin, yo creo que más, desde luego, no se puede pedir. Claro. Dime. Y que encima no tira, o sea, que cuando te la quitas...
Eso sí, en realidad son dos patentes. Una patente es la de la mascarilla y otra, que es independiente, es el de las pegas, ¿sabes? Las llamo yo así, las pegatinas estas, ¿no? Entonces, bueno. En realidad, la patente de la mascarilla lo que busca es dar ese es el asunto.
Bueno, pues nada, suerte, José Miguel.
Muchas
con
gracias.
El invento. Venga, gracias.
Vale.
Buenas
adiós,
tardes, adiós. Bueno, pues se llama Ryan Calli y gana 24 millones de euros. La paradoja es que solo tiene 8 años, es un niño youtuber. Hablamos enseguida de esta cuestión, ¿cuáles son los riesgos de esta sobreexposición tremenda que tienen los niños youtubers en Internet? Lo analizamos en unos minutos.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Los desempleados senior han vuelto a la actualidad. Para que nos entendamos, uno de cada cuatro parados tiene más de 50 años. Por eso hoy queremos preguntarnos qué puede ofrecer un senior a una empresa.
Desde luego una cultura del esfuerzo, experiencia, evidentemente.
Hablando de talento senior, me había contado una historia. Su protagonista es...
Yo creo que la clave es esa mezcla entre jóvenes y mayores que hacen que los equipos puedan ser muy potentes.
¿Es posible emprender cuando en teoría estás cerca de la jubilación?
Emprender es una maravillosa oportunidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE, las claves de todo lo que te rodea.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos. Como en el aceite de oliva virgen extra hojiblanca El Nuestro, botella de un litro, comprando dos, la segunda unidad sale a 2,45 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. ¡Let's go! Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.